¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de esta editorial, Marvel, de las series que tenemos en emisión y también de las que están por venir. Esta es nuestra séptima entrega del podcast, donde vamos a repasar la actualidad de esta semana en lo relativo a la editorial y también todo lo que ocurrió en el octavo y penúltimo episodio de Bruja Escarlata y Visión, la ficción de Marvel que se puede ver en Disney Plus y que acabará la semana que viene. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a Maríajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, aquí deseando hablar de ese pedazo de capítulo.
Y a Raquel Pérez, ¿qué tal?
Hola, pues igual, que me queman las manos este capítulo.
Yo creo que todos tenemos muchas ganas de hablar de ese episodio de Bruja Escarlata y Visión, pero antes, como decía, vamos a darle un repasillo a lo que nos ha dejado la actualidad en lo relativo a Marvel en las series, pero también en algunas películas que podrían tener que ver con este mundo televisivo. Ahora lo veremos. Maríajo, ¿nos cuentas tú algo de lo que ha pasado esta semana?
Sí, pues bueno, esta semana hemos tenido un nuevo teaser de Falcon y el Soldado de Invierno. Eran solo unos poquitos segundos, pero yo creo que el protagonista de este teaser era en realidad el escudo del Capitán América, porque aparecía casi más que los protagonistas. Y bueno, al fin y al cabo, por lo que apuntan aquí, hablaba un poco, pues eso, de honrar el legado de Steve Rogers. Entonces, era de recibo que le diesen el protagonismo, y luego también se oía al villano diciendo algo así como que los superhéroes no deberían existir. Y poco más, la verdad es que nos está poniendo los dientes muy largos estos avances que están emitiendo Disney y Marvel para ir preparando el terreno a la nueva serie, que recordemos que se estrena el 19 de marzo, así que solo quedan 3 semanitas.
Sí, se nos acabará Bruja Escarlata Visión la semana que viene, luego tenemos otra semana de descanso, que en Estados Unidos es para ver el documental de Making Of, ese del que hablamos el episodio anterior, pero que aquí lo vamos a tener un poco más tarde, y una semana después empezamos con Bruja Escarlata y Visión. Raquel, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, yo vengo con nuestro amigo y vecino Spider-Man, que aparte de la bromita que nos gastaron a nosotros y de paso a Tom Holland, que le dieron como un codacito así los de Marvel con el título, porque, bueno, lo veríais en Twitter, sacaron 3 títulos cada uno de los protagonistas para luego subir un vídeo diciendo que les habían mentido a los 3, y Tom Holland se preguntaba que por qué le iban a mentir a él si él nunca había spoileado nada de la saga a nadie.
No, qué va.
Sí, vamos, es el mejor guardador de secretos de... Junto con Mark Ruffalo, ahí están los dos guardando secretos, ¿no? Mano a mano, spoiler buddies. El caso es que al final el título es No Way Home, y los dibujos de la pizarra donde han anunciado el título pues han dado mucho que hablar. Primero porque está lleno de hexágonos por todos los lados, y nosotros ya después de ver Bruja Escarlata y Visión pues vemos un hexágono y tenemos flashbacks de guerra, ¿vale? Entonces, esto parece indicar que sí que va a tener mucha relación Spider-Man con lo que pase en la serie de Bruja Escarlata y suponemos que con la película de Doctor Extraño, porque Doctor Extraño parece ser que está confirmado que va a aparecer por allí, por Spider-Man. Así que igual está todo interconectado. Y además el país que está dibujado alrededor del nombre parece ser que tiene la forma de Puerto Rico. Yo no me di cuenta, se ha dado cuenta la gente de internet que tiene vista de águila. ¿Vale? ¿Y quién tiene madre puertorriqueña en el mundo de Spider-Man? Pues Miles Morales. Así que si sumamos el Doctor Extraño y Puerto Rico, pues multiverso, Miles Morales, un montón de Spider-Man por ahí dando vueltas. Y sí, lo voy a decir, igual sale Mephisto.
que no sale Mephisto.
Mira, estoy de Mephisto ya hasta el Mephisto.
Bueno, pero pues es que Peter Parker hizo un trato con él. Yo me mantengo.
Pues a mí me toca dar la noticia más triste, y es que no habrá segunda temporada de Bruja Escarlata y Visión. Se lo ha dicho Kevin Feige, jefe de Marvel, a la revista Deadline. Se lo ha dicho con matices, claro, como buen ejecutivo, que nunca confirman del todo que no va a haber segunda temporada. Pero vaya, asegura que mientras que sí que hay planeadas segundas entregas para otras de las series de Marvel en Disney Plus, de las que vamos a ver, sin dar nombres concretos, la idea es que WandaVision acabe aquí. Es decir, en el episodio que veremos la semana que viene. Entonando este requiem y terminando el repaso a la actualidad del mundo Marvel, podemos ir ya con el capítulo de Bruja Escarlata y Visión, que ha sido el octavo y, como decía antes, penúltimo de esta temporada de la serie. Ya podemos hablar de penúltimo de la serie en general. Así que aviso que a partir de aquí vamos a tener spoilers del capítulo, de todos los anteriores y de quizá, y si acertamos en las predicciones, de lo que vendrá en el episodio siguiente. Así que escuchad con cuidado. No hay gran cosa que resumir de este episodio, porque ha estado centrado en un único elemento, que es Agatha Harkness, que ya se ha revelado como bruja villana, haciendo a Wanda revivir los momentos clave de su vida, los más traumáticos sobre todo, buscando ese punto de inflexión en el que la bruja hizo clic, ese estímulo que creemos que le dio esos poderes descomunales que antes no tenía y que de repente ha utilizado para desplegar el Hex, y que Agatha quiere saber de dónde los ha sacado para utilizarlos ella misma. Y lo que vemos es eso, un paseo de 40 minutos por la Sokovia de la infancia, por los experimentos de Hydra, por la mansión de los Vengadores y por la base de S.W.O.R.D., donde descubrimos que las cosas no fueron del todo como el comandante Hayward, no, o el general, o lo que sea, como el señor Hayward nos había estado contando. Yo creo que lo primero que podemos comentar es que es un episodio bastante individual, porque otros episodios han sido bastante más corales y este tenía una protagonista muy clara, que era Wanda Maximoff. ¿Os ha funcionado tan bien como los otros siete, Maríajo?
Sí, yo creo que funciona muy bien en el sentido de que Agatha también se merecía un poco de protagonismo, que supiésemos un poco de dónde venía y a dónde quiere ir, y sobre todo que nos explicasen cosas. Y si nos querían explicar cosas del GES, de cómo se creó, de cuánta parte de responsabilidad tiene Wanda, al final había que centrarla en ella. Entonces, como son capítulos muy cortos, si se hubiesen dispersado más y nos hubiesen ofrecido lo que hay fuera como en otro, yo creo que se habría perdido un poco en este caso el foco. Y también, además, nos deja ahí en vilo todo el capítulo de qué ha pasado fuera, dónde están el resto de protagonistas de cara al último episodio de cerrar tramas, si realmente quieren cerrarlo todo, aunque yo creo que al final dejarán alguna puertecilla abierta, porque como tú bien dices, los ejecutivos no cierran todo por si acaso. Entonces, yo creo que funciona muy bien. Además, con ese tono y ese paseo que nos hacen por el palacio mental de rollo Sherlock de Wanda, que bueno, yo creo que además es muy emotivo y es muy bonito también.
Quizá aquí es donde más se han notado las costuras de este modelo de episodio de media hora, esta semana un poquito más, que no significa que por eso haya sido un mal episodio, ni mucho menos, pero que sí hemos hablado en otras entregas de que se nos había quedado a lo mejor un poquito corto, y aquí se nota que si quieres hacer todo ese recorrido por la vida de Wanda, es que el episodio no te da para más, tienes que dejar fuera al resto de personajes. Raquel, ¿a ti te ha funcionado?
A mí me parece que ha sido el perfecto último episodio, penúltimo episodio, perdón, porque aunque todos los demás son importantes, ha sido una serie bastante coral, en el centro siempre ha estado Wanda, y y en la sombra siempre ha estado Agatha, ¿no? Entonces, ver trabajar a estas dos mujeres que son dos maravillas y dos portentos juntas, mientras ataban cabos y desvelaban lo que nos faltaba por saber y nos preparaban para lo que nos van a lanzar encima en el próximo episodio, que ojito lo que nos van a lanzar encima. Yo ya estoy llamando a mi psicólogo, ¿vale? Para que esté preparada. Oye, que la semana que viene acaba ya Bruja Escarlata y Visión, tú guárdame un hueco. No, le voy a pasar la factura a Marvel. Pero yo creo que sí que ha preparado muy bien el terreno para ya lanzar a todos directamente a la arena en el próximo episodio. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que ha funcionado muy bien.
¿Creéis que ha sido también un capítulo más oscuro que los demás?
Sí, totalmente. O sea, ya no solo por... O sea, por un lado, por la temática. Habíamos hablado mucho al principio de la serie, hemos comentado mucho la necesidad que teníamos de ver a Wanda feliz y lo que nos gustaba verla sonreír y reír y, en esa sitcom. Y aquí es que no, yo creo que no se podía abordar de otra forma. Había que abandonar ese tono un poco más de Marvel y adentrarse en la oscuridad que tiene el personaje, su historia. Y luego que Agatha también es un personaje un poco oscuro. O sea, quiero decir, es una bruja, estaba en Salem. Bueno, luego supongo que comentaremos más adelante, se cargó a su madre, a todo su aquelarre. Quiero decir, no era como para estar poniendo colorines a la trama, y aparte del guión que sea oscuro, la paleta cromática del capítulo creo que le va muy bien y que es maravilloso ver ese contraste del rojo con el morado, con el tenebrismo que tiene pues todo lo que es la época de Salem o Sokovia, que tiene una paleta cromática también como muy característica, muy de la Guerra Fría, como dice Agatha al comienzo del capítulo. Yo creo que es oscuro, pero era lo que requería la serie. Aquí no podíamos andarnos con cambiándole los colores.
Nos dice Isabel Montero Garrido, una pena que no haya segunda temporada. Estamos contigo, Isabel. Y ahora que leo este comentario, aprovecho para deciros que ahora grabamos y emitimos a la misma vez el podcast, que se puede ver en directo y luego se queda guardado para los que no lleguen a tiempo. Así que podéis ir comentando mientras hablamos e iremos incorporándoos a la conversación. Ahí tenemos a Álvaro Nieva. Valentina Morillo, antigua compañera de Fuera de Series, también nos dice que nos ve mientras limpia la casa, que yo creo que es el mejor honor que se le puede hacer.
Eso ya sí que es multitasking. Yo quiero esa
respuesta. A un locutor de podcast, lo mejor es que te escuchan cuando están limpiando. Pues en este episodio se nos ha desvelado prácticamente todo, es decir, todo lo que parecía que nos estaba ocultando Bruja Escarlata y Visión. Ya sabemos cómo Wanda pasó de niña socoviana a dueña del Hex, pasito a pasito, escalón a escalón, y se nos han descubierto un montón de secretos. Por ejemplo, que los protagonistas de esos insertos, de esos anuncios, eran en efecto los padres de Wanda, o por qué ese formato de sitcom a lo largo de los primeros episodios, que llegó casi hasta el 6, creo, y que ya sabemos que tiene un fondo detrás bastante más dramático que la mera gracieta metatelevisiva, que era lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Os ha parecido que había demasiada explicación en todo esto?
Yo creo que nunca es demasiado explicar las cosas, sobre todo cuando vienes de un universo tan rico como este. Lo hemos hablado varias veces, si no te has leído los cómics, en esta recta final de la serie es bastante fácil perderte. Entonces tenemos dos formas de informarnos: una, que nos lo cuenten los personajes en la propia serie y a los que somos menos conocedores del mundo de las viñetas nos den pinceladas para que no nos perdamos del todo, y luego leernos las reviews que hace Raquel en la web de Fuera de Series los viernes, según ve el capítulo, para que nos ponga al día y nos dé toda una clase magistral sobre qué tenemos que saber de los cómics, que yo voy ahí, soy una ávida lectora, para decir, a ver, qué no me he enterado, qué no he pillado, aquí Raquel me lo aclara. Entonces yo creo que nunca sobra la explicación si no es redundante. Yo creo que en este caso no es redundante, al contrario, enriquece el capítulo y hace que los que han acertado con las teorías, como hace Raquel aquí, se den besos a sí mismos o se pongan pins de yo acerté, y los que no hemos acertado, pues digamos, bueno, venga, voy a seguir intentándolo para la próxima, pero al menos tengo una respuesta.
Pues ya que tenemos aquí a Raquel y que Maríajo habla de esos artículos que publican fuera de series explicando lo que los demás no entendemos, te preguntamos qué es la magia del caos, porque es algo que nos ha introducido en el universo cinematográfico de Marvel el octavo episodio de Bruja Escarlata y Visión, que también nos han dado ese alias, Bruja Escarlata, que hasta ahora no se había dicho de forma explícita en la serie y que no tenemos muy claro lo que es, Raquel.
Me siento un poco Hermione Granger.
Sí.
Yo me pido ron,
Vale, bien. Vale, me voy a poner el tono de Marisa Vidilla hablando con Severus Snape. En los cómics, la magia del caos se conoce también como, abro comillas, deformación de la realidad mágica del caos, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que el poder principal de Wanda no es lanzar brillitos con las manos ni la telequinesis, es deformar y conformar la realidad a su gusto y antojo. ¿Vale? Puede crear cosas donde no las hay, manipular las probabilidades.
¿Hay alguna tienda para ir a comprar ese poder?
Pues mira, tienes que ir a buscar una gema del infinito.
No se puede viajar ahora, después de la pandemia ya lo intento.
Que le caigas bien, nacer con ciertos genes ya de por sí, no, y no morir en el intento. A ver, tampoco es que sea tan fácil conseguir una, se lo ha... En resumen, ella puede lanzar hechizos, ¿vale? Manipularla todo a su antojo, y el problema que tenemos, y por lo que pues Wanda la acaba liando siempre muy parda, es que nadie se ha ocupado de entrenar a esta pobre chica en manejar semejante poder, con lo cual, claro, lo vemos en este episodio, ¿no? Si eres omnipotente, porque al final Wanda es omnipotente y nadie te ha enseñado a cómo controlar tu poder, pues pasa Westview, entre otras cosas.
En el episodio se nos sugiere también que Wanda tenía esos poderes desde niña, aunque no eran tan, tan intensos ni los controlaba tan bien. Y se dice que si no hubiera sido por los experimentos de Hydra, que los intensificaron, a lo mejor habrían desaparecido simplemente con la edad. Esto no es introducir como tal a los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel, pero más o menos. Yo creo que nos vale, ¿no?
Sí, aceptamos barco.
Sí, yo compro.
Estaría bien explicar de dónde vienen los poderes entonces de ese Pietro, que no es Fietro, que ahí el juego de palabras estuvo muy, muy gracioso. Hubiese estado bien explicar eso, quizá, no sé, igual en el segundo episodio, porque al final si es genético, ahí entrarían, en el caso de Pietro, entrarían de lleno los mutantes, imagino.
Sí, sobre todo porque no tiene mucho sentido que Pietro, cuyo poder no tiene nada que ver con la magia, sino que lo que hace es correr mucho, obtuviera sus poderes por estar en contacto con la gema de la mente, que es una gema que tampoco tiene demasiada relación con los cuádriceps.
Bueno, también experimentaron con ellos, o sea que yo entiendo que tienen siempre esa carta, ¿no?, debajo de la manga de si no encaja nada, ahí está Hydra, que es como lo hizo un mago de los Simpson, pues lo hizo Hydra, no, en Marvel. Yo creo que además a los mutantes les puede venir muy bien el tono que tiene en general el universo de Marvel en las películas, vamos, en el cine, porque, a ver, que lo de Bryan Singer estuvo muy bien y a todos nos gusta mucho y nos entretuvo mucho y en su momento fue de esto que ibas al cine y te quedabas como ¡ala! ¿No? Quitando Apocalipsis y esta última con la pobre Sansa Stark, que eran un poco rollo, en general eran películas bastante entretenidas. Pero yo es que me imagino a Lobezno o a Coloso o a cualquiera de estos hablando con, pues eso, con un Peter, con el Peter Parker de Tom Holland, y a mí es que me parece maravilloso.
Sería divertidísimo. Sí, desde luego.
Pues otra de las cosas que nos descubre el episodio es que en realidad hay dos visiones y aquí nos habíamos equivocado. La visión que estábamos viendo dentro del Hex no era el cadáver de Visión al que Wanda le hubiera insuflado vida de nuevo, sino que era uno hecho, por hablar llanamente, de magia, y que el real estaba fuera siendo reconstruido en secreto por Sword. A propósito de eso, ha quedado claro que Hayward por lo menos tiene cierto interés en que Wanda siga pareciendo loca. Porque hemos sabido que ella no robó el cuerpo, como si él le había contado a sus subordinados. Y a lo mejor estábamos poniendo toda la carne en el asador para Agatha Harkness como villana, y el tal Hayward nos da una sorpresa. Mariejo, ¿tú qué crees?
Yo creo, decías que nos hemos equivocado pensando que estaba el cuerpo dentro, pero no es que nos hayamos equivocado, nos ha engañado Hayward vilmente, porque todos vimos esa escena, ¿no? O sea, no me la he imaginado yo, esa escena en la que entraba ahí, destruía todo y daban a entender que se había llevado el cuerpo. Yo creo que es muy sibilino este señor, porque al final parece que es él, rollo Nolan, el que le incepciona ahí a Wanda la idea de que ella puede revivir a Visión, supongo que en parte porque en él quería hacerlo, no sabía cómo, y entonces dijo, voy a dejarlo caer, como hacía Gil, aquí huele a muerto, aquí tal, no sé qué, pues él lo dejó caer ahí, y la otra pobre que estaba hecha polvo, pues de repente se le iluminó ahí y tal, y dijo, ostras, pues a lo mejor sí puedo, ¿no? A lo mejor, y quería él aprovechar ahí el poder de Wanda para sus planes para revivir a Visión.
De... Sí, dinos, Raquel.
Que es un mal bicho este hombre, yo lo tenía que decir.
Es un manipulador nato, o sea...
Sí, además es que la escena me parece súper cruel. O sea,
sí, no, totalmente.
Porque en realidad es como si te llevan y te enseñan a tu pareja desmembrada. O sea, yo lo estaba viendo y digo, ¿este señor de qué va?
Pero además mete el dedo en la llaga porque empieza a decirle cosas como no es tuyo, no te puedes llevar el cuerpo porque vale un dineral y claro, no te lo vamos a dar ahí para que lo entierres, pero bueno, tú estás loca, o sea, es como...
Sí, no, se ve muy claro que él ve una cosa.
Sí, sí, totalmente.
Claro, y que el otro está ahí pinchando para...
Para hacerla estallar.
Pues eso, para hacer lo que luego hace, que es mentir como un bellaco y un cosaco y toda la gente mala que miente, ¿no? Entonces, pues eso, que lo tenía que decir, que me estaba quemando por dentro como a la Úrsula Corberó.
Pues yo quiero comentar tres cosas. Primero, que Hayward dice que Visión vale 3.000 millones de dólares y que yo no tengo ni idea, pero si hay alguien que sepa de esto más o menos... Que nos diga, por favor, si es un precio que tiene sentido. Porque yo no sé qué cosas valen 3.000 millones de dólares, pero a ver, por un androide humano que habla, que piensa que es un superhéroe, me parece barato. Entonces, si alguien tiene una referencia monetaria real, que nos la diga, por favor. Por
me
otro lado,
la sala, por favor.
Sí, si Hayward resulta ser villano y resulta ser Mephisto, a mí la verdad es que no me gusta demasiado como actor. Para tenerlo que aguantar luego en otras películas de Marvel, pero bueno, haremos lo que haya que hacer. Y ya por último, de ese Visión falso, del Visión que ahora sabemos que simplemente está hecho de magia o de la voluntad de Wanda o como lo queráis llamar, no hemos visto nada en el episodio, igual que no hemos visto nada ni de Darcy Lewis, ni de Jimmy Woo, ni de Fotón, la Mónica Rambeau, que ahora que tiene poder la podemos llamar ya Fotón. Ni del Pietro falso o de Fietro, como le dice Agatha Harkness, que ella confiesa que era un... Yo no terminé de entenderlo, como una especie de ilusión que ella estaba utilizando para que fuera sus ojos y sus oídos o algo así.
Yo entendí que era un cuerpo, ¿no?
O sea, era
como
un cuerpo.
Que la había poseído, no sé, que como que la había poseído y que como no podía coger el del verdadero Pietro porque estaba en otro continente y agujereado, como dice ella, también hay otra que le hurga en la herida, como que pillaba a este que le estaba de paso por ahí y todavía estaba vivo y ella se convertía como en sus ojos y sus oídos y le poseía, pero no estoy muy segura.
Sí, yo entendí que ella había cogido un habitante o lo que ella consideraba un habitante de Westview que le servía para hacer de Pietro, en plan, bueno, más o menos tiene la edad, le teñimos el pelo, esto cuela. ¿No? Y a mí esto lo que me plantea es la pregunta de, vale, y cuando está él suelto, entonces, ¿quién es?
Claro,
porque él habla con Fotón.
Se supone además, que mientras está ocurriendo todo esto en el sótano, en la escena post-créditos de la semana pasada, veíamos que Fotón se estaba acercando a la portezuela y la asaltaba por detrás este Fietro, que a mí siempre me ha parecido que actuaba como con mucha
con mucho arrojo para estar poseído, y que aparte la solución de no, era un habitante cualquiera al que he poseído, dado que has contratado a Evan Peters para hacernos a todos creer que era el Pietro de otra dimensión, sería una salida un poco cochina. ¿Qué creéis vosotros?
Está jugando con nosotros y con nuestras esperanzas.
Valentina Morillo nos dice que, y eso que desde el principio nos han estado mostrando que los vídeos se editan. La verdad es que nos. Sí. Desde que, bueno, a nosotros y a Darcy Lewis y a Jimmy Boo nos estaban mandando una señal electromagnética, una señal televisiva en la que, recordemos, la sitcom saltaba. Y daba saltos, eliminaba personajes o se saltaba secuencias. Y ahora que lo dice Valentina, es probable que eso tenga algo que ver con ese vídeo de que nos ponía Hayward, que parecía que mostraba algo y que luego resulta que no lo mostraba. Aquí hay muchas responsabilidades por hay muchas responsabilidades por aclarar que tendrán que resolverse la semana que viene. Hacemos una pausa y volvemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del episodio. Mariajo, ¿cuál es tu penúltimo momento favorito de Bruja Escarlata y Visión?
Pues aquí no voy a señalar a nadie, pero me dejáis elegir la primera porque por edad, porque soy la más vieja, por decirlo así, sois todos unos jovenzuelos, pero en realidad me habéis quitado la escena que yo quería decir, entonces he estado pensando a ver con cuál me quedaba y al final he decidido que me gustó muchísimo la que hay antes de la escena post-crédito, o sea, lo que es la última del episodio como tal, que es cuando vemos a Agatha elevada sobre el suelo sujetando con esos lazos mágicos que tiene a los mellizos y revelando cuál es el apodo de Bruja Escarlata. Me gusta mucho porque es muy efectiva a nivel visual, pero creo que también a nivel argumental, porque nos da esta información que decía que no tenemos los que leemos los cómics y nos explica un poco, aunque sea a grosso modo, de dónde viene el apodo de Bruja Escarlata, y yo creo que ya era hora de que alguien se tomase la molestia de explicarnos por qué la llaman así, y creo que aquí más o menos nos lo dejan un poco claro.
Raquel, ¿cuál es tu momento favorito del episodio?
A ver, ha sido difícil elegir. Pero me quedo con el momento de ambos sentados en la Torre de los Vengadores viendo Malcolm in the Middle. Primero, porque yo atesoro cualquier momento en el que Wanda sonríe, ¿vale? Y que no acabe en un evento traumático, porque parece que lo uno sigue a lo otro siempre. Wanda siempre ha sido muy, muy desgraciada, ¿vale? Entonces, ver ese pequeño momento de Visión, que además entra así como timidillo, ¿no? Intentando animarla, que se sienta con ella a ver las sitcoms, que vemos que se ha estado leyendo libros sobre depresión, a ver cómo la ayuda. Es una conversación así tan bonita, tan, tan suave, que la mira con ese afecto, que es que le sale por los poros sintéticos el afecto a Visión, y que ves que ella le mira y puedes pararlo, como en Ralph, cuando dices, mira, ahí se ha enamorado Wanda. Ese es el momento, ¿no? Que mira, que me puso muy blandita a mí esa escena, así que me la quedo.
Yo creo que lloramos todos un poco como Agatha ahí. Bueno, sí, yo creo que ella hacía teatrillo ahí, pero la lagrimilla cayó ahí.
Pues yo me voy a quedar con el instante en el que Wanda, como decíamos antes, obtiene sus poderes o los amplifica de la gema de la mente, que no olvidemos que está dentro del cetro que llevaba Loki en Los Vengadores, en la película 1. no la primera del universo cinematográfico de Marvel, que se fue Iron Man de 2008, pero sí la primera en la que se notaba un propósito de armar un cosmos cultural bastante grande y de la que hace ya 9 añazos. Y me quedo con esa secuencia porque nos recuerda que si todo esto no estaba planeado desde entonces, que seguramente no, por lo menos estos personajes a los que tanto queremos están en buenas manos, en unas manos capaces de agrandar y de enriquecer las historias sin sacarse demasiados ases de la manga y rellenando los huecos. Nos enjuagamos las lágrimas y vamos a darle un repaso a las referencias, las pistas, los guiños que siempre nos deja Bruja Escarlata y Visión. Maríajo, ¿nos cuentas algunas?
Pues mira, volvemos a tener aquí, como está siendo habitual, referencias a las películas. Vemos esa bomba Stark con su pitido y su logo. Tenemos el complejo de los Vengadores, el cetro de Loki que mencionabas antes con la gema de la mente. Pero yo creo que una de las referencias más importantes son las propias series de sitcom que hemos estado viendo durante toda la temporada, que aquí explican cuál es la conexión que tienen con Wanda y el porqué de darle ese formato a ese gest que ha creado. Entonces hay tres que son, creo, las más importantes porque van conectadas a momentos importantes de su vida. La primera es cuando la vemos con su familia viendo el que es su capítulo favorito de su serie favorita, que es el show de Dick Van Dyke, que al final no deja de ser un episodio en el que, como ella misma dice, se resume todo en que todo lo malo que pasa es una pesadilla. Entonces es como que evoca que ella quiere que todo eso malo que ha pasado, que sus padres han muerto, que sea una pesadilla. Luego, cuando la vemos encerrada en el complejo de Hydra, está viendo otra serie, que es La tribu de los Brady, y vemos una niña que está cuidando un muñeco y su hermano la está ahí chinchando como buen hermano, diciéndole que es un muñeco que está relleno de trapo o algo así, creo que la dice. Y por lo que he leído en redes sociales, alguien hacía referencia a que este capítulo de La tribu de los Brady va un poco de que el hermano le esconde el muñeco y ella se vuelve loca buscando al que para ella es su bebé, su hijo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que podemos esperar del último episodio de Bruja Escarlata y Visión. Y luego el capítulo que mencionaba Raquel como su escena favorita, cuando están en la Torre de los Vengadores, está viendo Malcolm in the Middle y vemos como al que hace de padre en la serie, que es Bryan Cranston, le cae creo que es un tejado de un porche o algo así encima, pero en realidad no se ha hecho nada y, bueno, Bruja Escarlata le explica a Visión que ahí está la gracia, ¿no? Que le ha caído un tejado encima y en realidad no se ha muerto, no se ha hecho nada, que también es un poco la conexión con lo que a ella le hubiese gustado que pasase con su hermano, que no le hubiese pasado nada y no hubiese muerto pese a que le dispararon. Luego hemos hablado también otras referencias, la magia del caos, que ya yo no voy a explicar nada porque para qué, si yo lo ha explicado Raquel muy bien y que podría conectar con Doctor Extraño, porque por lo que he leído yo por ahí en la Wiki Marvel, esta que es una maravilla para los no iniciados en las viñetas, lo que intenta Doctor Extraño es como poner orden en todo este caos. Otra referencia importante es la madre de Agatha, que se llama Evanora Harkness, y que al parecer es un personaje que no está en los cómics, o sea que ha sido creado para la serie, que nos ayuda a entender un poco de dónde viene esa maldad innata que tiene Agatha y que cuando nos intenta hacer creer que es buena y que en realidad tiene buenas intenciones, se le delata esa sonrisilla picarona que pone. Y luego una de las referencias que yo creo que es muy espectacular a nivel visual es cuando Wanda toca la gema y de repente le vemos ahí como un destello de luz inmenso, dorado, amarillo, y ella tiene una visión y es la silueta de ella misma en los cómics, lo que es la representación de los cómics de ella, que es como una visión de lo que le espera después, ¿no? del futuro, y creo que esa referencia es muy, muy bonita.
Sí, es la silueta del disfraz original de los cómics de La Bruja Escarlata, que tiene gracia sobre todo porque ese mismo traje ya lo habíamos visto
en Halloween,
la serie, solo que de aquella manera, porque era un disfraz de Halloween. Es una referencia muy bonita. Raquel, ¿cuáles has encontrado tú?
Mira, estáis mencionando lo del traje y se me estaba poniendo la carne de gallinita y todo, en plan. Bueno, yo voy a empezar con Agatha, porque Agatha tenía mucha tela que cortar literalmente en este episodio. Para empezar, que por fin la vemos con el traje suyo, bueno, original, morado, con su cuello vuelto que yo tenía muchas ganas de ver este traje desde que salió la cabecera esta de ha sido Agatha desde el principio, porque era muy guay la parte de abajo y era como enséñamelo de arriba. Entonces me ha hecho mucha ilusión verlo y esto está relacionado con que vemos el pasado de Agatha, que como hemos comentado ya, pues está relacionado con las brujas de Salem, ¿no? Y a la vez es el futuro de Agatha, porque Agatha nace en, o sea, vive Salem y muere en Nueva Salem también, en otros juicios, ¿no? Entonces, al final era como muy, muy circular esa pequeña escena que han puesto al principio, en la que ya empezamos a ver que las brujas tienen todas la coronita esta de magia con la forma de la diadema que usa luego la bruja escarlata, ¿no?
Sí, de hecho, perdón que me meta, la diadema que aparece en la cabeza de la madre de Agatha, he leído por ahí que no es tanto una referencia a la diadema de la bruja escarlata, sino a una diadema que lleva una hechicera atlante que sale en los cómics y que, vamos, no me acuerdo el nombre, pero es que es impronunciable.
No sé, pero que...
Sí, algo así. Y que remite a ese pueblo, esa civilización desaparecida a la que pertenecía Namor, que es un personaje chulísimo de los cómics y que estaría genial poder verlo en el universo cinematográfico.
Sí, con los cuatro fantásticos. Por favor, secuestra a la... bueno, esto es otro tema. Los hechizos de Wanda en los cómics se llaman hexes, que ya por fin los llaman así en la serie y lo podemos comentar, que como además están metidos en el hex, es que Darcy es muy lista y lo sabe todo ella. Pues oye, en cuanto a nomenclatura ya todo nos queda en casa. Y por último, así gordo, gordo, yo creo que tenemos que comentar a esta visión blanco leche, ¿no? Que está basada en unos cómics de los 80 de John Byrne, que están dentro de la serie de los Vengadores Costa Oeste, que se llaman Vision Quest, y que es de donde sacaron además esta escena de Visión desmembrada mientras Wanda mira con todo el dolor de su corazón. Y aquí vemos que van a rescatarle, ¿no? En este cómic van a rescatarle, van con Ant-Man a rescatarle, le vuelven a montar, pero no le montan bien, porque estaba ya hecho un cisco el pobre, y entonces se queda blanco y se queda sin alma y sin sentimientos, que yo aquí lanzo teoría, ¿vale? Me lanzo a la piscina, que es más esperanza mía que probablemente lo que vaya a pasar. Pero si tenemos una visión que es solo cuerpo y sin color, y otra visión que es todo espíritu, que entiendo que es lo que hacía humano a la visión, pero que no tiene cuerpo, hacemos una fusión como en Dragon Ball y solucionado. Ya tenemos a Paul Bettany para la fase 4. Lo he arreglado.
Por cierto, una cosa, en el capítulo de El universo serie filo de Mariajo, en el que nadie entiende nada, solo yo, la imagen esta de Visión al final todo blanco, para mí era Westworld. O sea, era como, se han montado una escena de Westworld aquí.
No, si Westworld era la Visión.
Pues yo tengo un par de referencias también. La primera, que a mí me pasó por alto ya viéndolo una segunda vez, me di cuenta, el logo de Marvel Studios, que en otras ocasiones había sufrido también modificaciones pues para homenajear a Stan Lee, por ejemplo, aquí se vuelve púrpura del color de la magia de Agatha Harkness, y que nos recuerda otra vez que, por lo que parece, aunque yo no me lo termino de creer, la que está al mando de toda esta historia es ella. Por otro lado, la matrícula del coche de Wanda cuando visita Westview por primera vez, después de esa visita tan siniestra a la base de S.W.O.R.D. donde tienen el cadáver de Visión, en ese coche, en la matrícula, hay grabado debajo la palabra Excelsior, que es una frase latina que utilizaba Stan Lee en la sección del correo de los lectores en los años 60, cuando publicaban los primeros cómics de Marvel. Creo incluso, esto lo tendría que comprobar, que antes de que la propia Marvel se llamara Marvel, en aquella época de Timely Comics y demás, y me parece que ya había algo de eso, pero sea como sea, es una frase mítica por la que todo el mundo conoce a Stan Lee, junto con esa Nafset con la que nosotros siempre cerramos los podcasts, y que es una especie de cameo, sin cameo, para no perder esa tradición tan bonita que tenían las películas de Marvel de incluir a la persona a la que prácticamente se lo deben todo, pero que ya que nos ha dejado, pues no puede estar. Y por último, a mí esa secuencia que abre el episodio de la caza de brujas de Salem, de finales del siglo XVII, me recuerda a un cómic que también se ambientaba en ese siglo, que se llama Marvel 1602, que es una miniserie escrita por Neil Gaiman y dibujada por Andy Kubert, que es un cómic que tampoco merece demasiado la pena.
Ay, lo que ha dicho de Neil Gaiman.
Lo que has dicho delante de Mariajo. Corre.
No, Neil Gaiman tiene cosas muy buenas, pero este en concreto es más una gracieta en la que el lector puede jugar a ir descubriendo cómo habrán traspasado su superhéroe favorito al siglo XVII. Y ya que estamos todo el día ahora con el multiverso para arriba, multiverso para abajo, ¿por qué no esperar que este cómic de Neil Gaiman y Andy Kubert también acabe incluido en el universo cinematográfico de Marvel? Hacemos una pausa y volvemos. Vamos para lo que queda de Bruja Escarlata y Visión. ¿Qué pasa? Que lo que queda esta semana es un episodio. Es decir, en ese capítulo se tiene que resolver todo lo que nos ha quedado abierto durante todas estas semanas. Mariejo, ¿qué teorías tienes tú para el último episodio?
Mis últimas teorías para caerme con todo el equipo y no dar ni una después. Yo creo que por lo que he ido aprendiendo con vosotros, que habéis ido contando, creo que vamos a ver un drama con los niños de Wanda y de Visión, que va a ser dramático y nos va a hacer llorar mucho. Y después de esa escena post-créditos con el Visión sin color y tal, yo quiero, me gustaría y creo que podría ser factible que hiciesen un enfrentamiento como el meme este de Spider-Man contra Spider-Man. Pues algo así, en plan de Visión contra Visión, que podría dar mucho juego. Todavía yo no pierdo la esperanza de que este último episodio tenga un poco de ese enfrentamiento que decíamos. Igual ya no rollo Civil War, que creo que ya quizá no procede después de este penúltimo episodio, pero sí que un enfrentamiento entre el Team Wanda y el Team Agatha, si es que hay alguien más en el Team Agatha, porque igual está ya sola, que lo de Pietro no sé yo muy bien a qué atenerme con eso, pero sí que me gustaría un poquito de acción, un poco de, aunque sea una batalla de colores, que se lancen rayos unos a otros.
Solo uno, nos dice Juan Maluengo, entendemos que se refiere a solo un drama. Me da igual que a él que va a haber más de un drama cuando descubramos que los niños de Wanda efectivamente son ilusiones. Tiene toda la pinta, por lo que dice Agatha, aunque todavía se pueden escapar. A mí me intriga también el rol que pudiera tener el personaje de Agatha en el futuro, salvo que le den matarile en el episodio que nos queda. Es un agente bastante perturbador como para tenerlo dando vueltas libre por el universo cinematográfico de Marvel. Raquel, ¿qué teorías tienes tú?
Yo creo que Agatha va a acabar siendo Team Wanda, pero a su manera, a su rollo. Que es su estilo, ella propio, ¿vale? Yo creo que sí que va a acabar teniendo cierto rol de mentora con respecto a la magia, que al final es el que tenía en los cómics. Porque yo sí he visto cierta empatía, ¿vale? Hacia el final ya del episodio entre ella y la otra. Lo que pasa es que ella tiene su propia agenda, eso es verdad, y que yo creo que en realidad se ha acercado más por curiosidad y por ver si ella puede hacerse con ese poder que con intención de hacerle daño a Wanda. Entonces yo creo que en el momento que ella vea que no se puede hacer con los poderes de Wanda, su proceso mental va a ser, vale, pues si yo le enseño a utilizarlos y la pongo de mi parte, porque yo a Agatha la veo un poco Loki en ese sentido, ¿vale? De pues voy, te digo, te gano, te... ella se lo dice, ¿no? Te he intentado sacar con delicadeza, ¿no? Para ver cómo lo habías hecho y para ver tu verdadero yo. Entonces yo creo que ella va a acabar en el Team Wanda, pero así de esta manera, a su rollo.
Tenemos que echar nuestras apuestas de dónde está el resto de personajes, porque ya van a cumplirse 2 semanas de las que no sabemos nada, ni de Darcy Lewis, ni de Jimmy Woo, ni del Visión, que ahora sabemos que es todo magia, pero que cuando lo... De hecho, si no me equivoco, lo dejamos parado en un cruce de una carretera donde estaban cruzando unos niños que iban al colegio o algo así. Es decir, en todo este rato, todos esos personajes habrán hecho algo. ¿Qué creéis vosotras que han estado tramando?
Pues es curioso porque dejamos, es verdad, creo que a Darcy estaba en la camioneta esa de los helados, creo que era, ¿no? Sí, ahí en el cruce, y Visión salía volando para llegar a donde tenía que llegar. Entonces, tanto tarda en llegar desde allí a... No sé, el pueblo tampoco era tan grande. Entonces, no sé si han congelado todo para poder Agatha y Wanda estar a su rollo, porque ese sótano es secreto hasta cierto punto. Quiero decir, el sótano estaba ahí, nadie lo había visitado todavía. Entonces, no sé muy bien si es que a lo mejor en el siguiente capítulo nos van a introducir de alguna manera como en paralelo que ha estado pasando mientras Wanda y Agatha estaban a sus cosas y dándose un paseo por ahí por la mente y los recuerdos, que estaban haciendo los otros y cómo estaban llegando, si es que a Visión de repente le empezaron a atacar los pájaros rollo Hitchcock y por eso no conseguía llegar. No sé, creo que hablábamos antes de que si había habido muchas explicaciones y muchas respuestas, que es verdad, pero todavía queda, yo creo que todavía queda mucha tela que cortar y muchas explicaciones que darnos para cerrar todas esas preguntas que tenemos de eso, dónde han estado, si los niños, yo creo que estaban bajo el control de Agatha, ¿no? No sé si los tenían encerrados ahí en un cuarto oscuro o no, pero el resto de personajes, eso, Darcy, Mónica Rambeau, ¿qué ha pasado con ella? ¿Qué estaban haciendo mientras? No sé, creo que quedan todavía muchísimas respuestas para explorar en el último episodio.
Sí, nos dicen por aquí abajo precisamente que lo mismo no cabe todo en un episodio.
Igual Raquel, este sí es de una hora.
Eso te iba a decir, igual este sí que lo extienden a una hora. Yo entiendo que Mónica todavía está corriendo como una desesperada desde la cúpula esa hasta llegar al pueblo, porque había distancia y iba a pie.
Pero había llegado porque estaba abriendo la puerta del sótano. En la escena post-créditos anterior.
Bueno, pero entiendo que la escena post-créditos era paralela a todo, claro, ¿sabes? A tal. Entonces, yo entiendo que estaba como Gendry en Juego de Tronos, ¿no? Remando. Es igual.
Necesitamos una pizarra como la de Jimmy Woo y Darcy para ir apuntándonos las cosas donde estaba cada uno.
Ahí a lo suyo. Es verdad que lo tienen complicado para meterlo todo ahí. Tampoco es que yo no creo que quieran quemar todos los cartuchos de lo que nos pueden contar estos personajes, aunque no haya segunda temporada de Bruja Escarlata y Visión.
Pero puede haber una temporada de Fotón, por ejemplo.
Exactamente. O los expedientes X de Jimmy Woo y Darcy Lewis, que hablábamos hace un par de podcasts, ¿no? Entonces, no creo que nos quieran explicar todo de ellos. Aquí los dos importantes a nivel de explicaciones y los que tienen que quedar cerraditos en la medida de lo posible son Wanda, Visión y si acaso Agatha. O al menos planteados para las películas que les van a venir. El resto, yo es que creo que vamos a ver serie de Fotón. Espero que veamos serie de Fotón y espero que veamos la serie de Jimmy Woo y Darcy. O sea, por favor.
Esperamos muchas cosas de este season finale y, por desgracia, series finales, como hablábamos antes, de Bruja Escarlata y Visión, que será la semana que viene. Ya estamos llegando al final del podcast, así que recuerdo a los oyentes que queremos saber qué os han parecido estos 8 episodios que llevamos de Bruja Escarlata y Visión y qué esperáis del último, que seguramente sea el más importante. Comentarios que nos han llegado a lo largo de esta semana, pues Héctor L. Alonso nos decía por Twitter que no puede estar más enganchado. Te entendemos, Héctor.
Sí.
Conchita García Torres nos felicitaba por el podcast y nos dice: no soy muy seguidora de Marvel, si me pilla veo las pelis en el cine, pero si me salto alguna no me preocupa. y he leído algún cómic suelto y gracias a vosotros entiendo mejor la serie. Pues Laurita SV92 nos dejaba otro comentario que parece que se habían puesto de acuerdo y nos decía que sería muy buena idea hacer un programa de cómo empezar a leer Marvel. Para esta semana que se nos va a quedar vacía entre Bruja Escarlata y Visión y el estreno de Falcon y el Soldado de Invierno, que es el 19 de marzo en San José, no es mala idea hacer un podcast que se salga un poco de las series y en el que vayamos recomendando qué podemos leer o para terminar de entender Bruja Escarlata y Visión o para empezar a prepararnos para las series que vienen. Eso ya lo iremos viendo. Os recordamos que, como algunos estáis haciendo ahora mismo, podéis dejarnos comentarios en directo durante las retransmisiones del podcast, pero también nos los podéis dejar a posteriori a través de redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel, o en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos estéis viendo, y por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com, y nosotros los iremos comentando aquí. Ya solo queda una semana para mandarnos comentarios, así que es la última oportunidad, por lo menos de Bruja Escarlata y Visión. A partir de ahí veremos. Ahora sí, Maríajo, muchas gracias.
Nada, vosotros nos vemos la semana que viene. Ir preparando los clines.
Raquel, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.